Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que te cuento, te confieso, que ayer me quedé asustada en el supermercado, sí, cuando fui a hacer la compra y cuando vi que el litro de zumo exprimido, ese natural, el que te exprime la máquina, pues costaba ya 5,70 euros, casi 6 euros un litro de zumo de naranja, cuando no hace tanto tiempo no pagabas ni 3 euros. Lo bueno es que este mes de septiembre pues hemos pagado menos en la factura de la luz que el mes anterior y que el transporte nos ha salido gratis con el abono de cercanías. Esta situación es la que recoge el Instituto Nacional de Estadística, esta fotografía en el dato del IPC definitivo de septiembre que hemos conocido hoy. El mes pasado cerró definitivamente con una tasa del 8,9%, una décima menos de lo que el organismo había previsto en el dato adelantado hace solo unos días y 1,6 puntos menos que en el mes de agosto. ¿Y esto a qué se debe? Pues básicamente a dos componentes, la electricidad y los transportes. Dos componentes que, por cierto, no han bajado como tal, sino que los hemos intervenido, topando el primero y bonificando el segundo. La electricidad tiene en concreto un 80% de responsabilidad. A pesar de que sigue siendo hasta un 20% más cara que hace un año, se ha moderado con respecto a los últimos meses y en esto, lógicamente, influye el tope al gas. El resto de la culpa en el descenso del coste de la vida la tienen los transportes. Con la entrada en vigor de los abonos gratis para cercanías y media distancia y las bonificaciones aplicadas por las comunidades autónomas para autobuses, metros y tranvías, los transportes se han abaratado en este mes de septiembre. Por ejemplo, un 18% ha bajado el metro en el último año, un 6,6 el tren y un 12% lo ha hecho el autobús. Sin embargo, los precios de los alimentos siguen disparados, hasta un 14,4% de subida con respecto al año pasado, en el que ya es el mayor incremento desde 1994, que es cuando arranca la serie histórica. 28 años sin ver una subida semejante del precio de la cesta de la compra. Bueno, tampoco te descubro nada que tú no veas en el supermercado cuando vas a hacer la compra todos los días. Los productos básicos que todos necesitamos son los que especialmente suben. Los aceites son un 65% más caros que en el septiembre del año pasado, la leche un 25% más cara, los huevos un 23%, los yogures han subido un 19%, el pollo un 18%, legumbres y hortalizas más de un 17% y el pan casi un 15% más. ¿Y qué hay de la inflación subyacente? La inflación que no tiene en cuenta el precio de los alimentos no elaborados ni tampoco la energía. Pues que se modera por primera vez en 15 meses, pero mucho menos que la otra, tan solo dos décimas. Este dato, que como siempre te decimos, es el que más se fijan los economistas, refleja el efecto contagio de la subida de precios al conjunto de nuestra economía. Normalmente, tanto los alimentos frescos como la energía tiran hacia arriba del índice, pero si sube el resto, ahí se ve que la inflación ya no es endémica, sino pandémica, generalizada, con los peligros que esto conlleva de empobrecimiento para todos. Pues además de esta, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, Pedro Sánchez está de viaje, se va a Berlín para reunirse con el canciller alemán, con Olaf Scholz, y con el presidente portugués, Antonio Costa. Van a insistir en la puesta en marcha del Midcat, el gasoducto de gas argelino que a través de los Pirineos suministraría a toda Europa. Francia sigue mostrando sus reticencias a este proyecto. Hablando de esta materia prima, el gas, el presidente turco ha ofrecido que su país exporte gas ruso a terceros. Todo ello mientras la ministra de Defensa ha confirmado esta mañana aquí en Herrera, en COPE, que España no descarta a participar en el futuro, eso sí, como parte del proyecto del escudo antimisiles que de momento han firmado 15 países pertenecientes a la OTAN y Finlandia, y que es un proyecto que encabeza Alemania. Y en Ibiza, un joven británico ha muerto tras precipitarse al vacío desde un acantilado de más de 20 metros de altura. La Guardia Civil investiga lo que ha ocurrido a este chico, que estaba acompañado por otra persona. Y la asociación Keimir, Llave de la Paz, en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, y la comunidad greco-católica ucraniana, que tiene su capellanía en este templo madrileño, han organizado para esta noche una marcha por la paz en el mundo y en especial por la paz en Ucrania, que concluirá con un responso por los fallecidos y una oración también por la paz.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues hoy tenemos Liga, jornada de Liga con el Clásico como protagonista.
Sí, señor. Jornada que arranca hoy a las 9 en tiempo de juego con el derbi Rayo-Getafe y que tiene como foco de atención mundial el Clásico Madrid-Barça del domingo a las 4 y cuarto. El Real Madrid, por cierto, pendiente de Courtois y de Rüdiger, Melchor Ruiz.
Sí, en el caso del alemán es la buena noticia de la jornada. Ha empezado a trabajar sobre el césped, lo ha hecho con balón, sin máscara. Y si sigue así, podría estar el domingo a disposición de Carlo Ancelotti. Más complicado lo tiene Thibaut Courtois, que sigue al margen del grupo, sigue trabajando de forma personalizada y se decidirá en el día de mañana, aunque el francés, insistimos, lo tiene muy complicado.
Y acaba de entrenarse el Fútbol Club Barcelona, pendiente de qué defensa pondrá Xavi el domingo, Vitor Navarro.
Ha aprobado a Jules Koundé sus opciones de ser titular, llevado a sus entrenamientos, y recuperarle es vital para darle solidez en defensa. Xavi está también a punto de dejar a Gerard Piqué en el banquillo tras su actuación ante el Inter y podría volver Alejandro Valde a ser titular en el lateral izquierdo.
El presidente Laporta habla a las 2 en Barça Televisión. Esta jornada juegan, por cierto, los 4 primeros entre ellos, porque mañana tenemos un Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. En la Real Sociedad, noticia de última hora, renovado Martín Zubimendi hasta 2027. Y en el Mundial de Motos, Izan Guevara, que puede ser el domingo campeón del mundo de Moto3 en Australia, ha terminado 4º los entrenamientos con una caída sin consecuencias.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy arrancamos en Francia, donde llevan ya 2 semanas de huelga y lo peor es que no se vislumbra además una solución a corto plazo, por mucho que el gobierno de Emmanuel Macron repita por activa y por pasiva que así será, que habrá solución. Bueno, la exigencia de subida salarial por parte de los trabajadores de las principales refinerías francesas ha llevado a un paro histórico que se ha trasladado además a las gasolineras de prácticamente todo el país. En muchas de ellas podemos ver larguísimas colas de coches para poder repostar y hay también escasez de combustible. Se calcula que 1 de cada 3 gasolineras francesas tiene problemas en este momento de suministro. El gobierno ha recurrido además a una medida excepcional que contempla la ley y que permite requisar los depósitos de combustible y obligar a trabajar a parte del personal indispensable para que este llegue a las estaciones de servicio. Temen que la situación de desabastecimiento paralice por completo el país y quieren evitar escenas que en cualquier caso ya se están produciendo, como te decía, la de miles de personas que ante el miedo a la escasez están acudiendo de forma masiva a las estaciones de servicio para poder repostar y se están formando pues esas larguísimas colas que estamos viendo estos días en tantísimas imágenes. Pues a esta hora, 1:07 de la tarde, nos vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena. ¿Qué tal, Asun? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Asun, todo esto por un conflicto salarial.
Así es. El origen de este conflicto son, en realidad, los buenos resultados de las petroleras y el pulso que mantienen los huelguistas para que la empresa reparta ese dinero con los trabajadores. Total, por ejemplo, ha obtenido 10.000 millones de euros en el primer semestre del año y los huelguistas no quieren conformarse con lo que les ofrece, ¿no? Por ejemplo, la petrolera Exxon ha llegado a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para aumentar los salarios un 6,5% el año que viene y una prima de 3.000 euros. Pero la CGT, que es la que lidera este movimiento, no ha querido firmarlo y reclama 10%. Lo que está haciendo, por ejemplo, Total, por su parte, es presionar a su vez. Ha publicado que el salario medio de sus trabajadores es de 5.000 euros y eso, pues claro, ha provocado la ira de muchos conductores que desde hace días pasan horas buscando una gasolinera con combustible y haciendo cola para llenar el depósito. Y luego, además, por otro lado, también es cierto que han asaltado las gasolineras ante el temor de quedarse sin combustible y eso pues ha desarreglado todo el sistema que todo el sistema de llenar los depósitos de cada estación de servicio.
Y a todo este lío, Asun, se une además que el próximo martes hay una huelga general.
Así es un pulso que mantiene la CGT y el Estado, que les ha sentado fatal la requisición de algunos huelguistas que ha ordenado el gobierno para desbloquear los depósitos de combustible, y eso ha servido a la CGT para llamar a la huelga general el mismo día, el 18, que ya estaba prevista una huelga de trenes. Y ellos saben bien que el tema de la repartición de riquezas es un tema que comparten la mayoría de los ciudadanos. Pero los de la huelga de refinerías, la verdad es que los ciudadanos no llegan ni a la mitad los que apoyan esta huelga, ¿no? Así que habrá que ver ahora qué hacen los sindicatos mayoritarios, si se suman o no, porque también es cierto que hay otra razón más interna a este sindicato, a la CGT, para movilizarse, y es que tienen un congreso en el mes de marzo para designar al sucesor del actual líder, de Philippe Martínez, y están pues ahí mostrando a ver quién tiene más fuerza y quién se hace valer más en este conflicto.
Bueno, pues como escuchamos, los ánimos están caldeados allí en Francia. Gracias, Asun, en directo desde París.
Un saludo.
Pues quiero saludar también a Mario Lapuente. Él vive con su familia en Albi, en la región de Tar, a unos 70 kilómetros aproximadamente de la localidad de Toulouse. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es la situación ahora mismo allí en Francia, Mario?
Bueno, pues un poco difícil. La verdad es que aquí la gente está un poco asustada porque... claro, van a la gasolinera y no tienen gasolina para ir a trabajar o simplemente para llevar a los niños al cole o esas cosas. Bueno, no es una cosa extrema, pero está la cosa delicada, la verdad.
La imagen que hemos visto, que nos llega estos días de allí, de Francia, Mario, es la de larguísimas colas en las estaciones de servicio. ¿Se siguen repitiendo esas imágenes, esas colas en las gasolineras?
Parece ser que en el norte la cosa está bastante, bastante peor que aquí. Aquí la verdad es que cuando vas a una gasolinera, pues si no vas en hora punta, puedes echar gasolina con una limitación de 30 litros máximo en nuestro departamento, en el Tar, donde vivo yo. En otros departamentos todavía no ha llegado esa limitación, pero en el norte sí, en el norte se ven las colas y ves los telediarios, ves que realmente hay gente que incluso llega a las manos por poder echar gasolina. Y aquí, en principio, las gasolineras principales, en hora punta, pues sí tienes que esperar pues 10 minutos, 15 minutos, cosa que antes, claro, no pasaba. Pero si vas a una hora que no es demasiado concurrida, pues bueno, puedes echar.
No tenéis demasiado problemas, como nos han contado también otros españoles con los que hemos hablado estos días, que nos contaban que bueno, en algunos casos han tenido que recorrer hasta 10 gasolineras y hacer 30 kilómetros para poder repostar. Sí. Vosotros, de momento, salvo esa limitación de los 30 litros cada vez que repostáis, no estáis encontrando mayor problema, ¿no?
A ver, yo por mi caso personal, yo cuando he necesitado echar gasolina, llegué a la gasolinera donde he hecho siempre, y yo no tenía gasolina, y la verdad es que yo estaba en reserva y me dio un poco de miedo. La siguiente gasolina a la que fui tampoco tenía gasolina, y a la tercera yo conseguí, pero claro, yo no era consciente de que me iba a costar tanto, y la verdad es que llegué, pero llegué de milagro. Así que bueno, sí, ya ves que el problema está ahí, y que yo tuve que recorrer 3 gasolineras. Tengo unos clientes que vienen ahora desde Carcassonne y me han dicho que ellos han estado en 5 gasolineras para poder llegar al BIE, ¿eh? O sea que
porque vosotros, Mario, tenéis un negocio, una casa rural, un hotel rural. ¿Os está afectando esta situación? ¿Estáis teniendo cancelaciones porque los clientes no consiguen llegar simplemente porque no pueden llenar el depósito del coche?
Pues la verdad es que sí. Yo ya he tenido personalmente 3. Una señora que venía de París, que me ha dicho, mira, me da miedo, no sé si voy a llegar. Una familia que venía de Bélgica, han anulado porque me han dicho que claro, que no, sin estar seguros de poder llegar, poder pasar sobre todo por el norte de Francia, sin saber si van a poder echar gasolina o no, pues han decidido posponer las vacaciones y venir en otro momento. Y sí, la verdad es que a mí me está afectando. Yo pensaba que no me afectaría, pero sí, a mí me está viniendo bastante mal, porque en este momento del año no hay tanta gente como en verano. Y si además de la poca gente que hay, pues hay gente que anula por esto, pues es un problema.
Pues Mario Lapuente, gracias por estar con nosotros, que se solucione todo esto cuanto antes para que podáis continuar con la normalidad de vuestro hotel rural, de vuestro negocio.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Mario.
Gracias. Gracias, un saludo.
Pues
así como hemos escuchado están las cosas en Francia. Pero hoy además estamos pendientes de un suceso que nos lleva hasta uno de los parques naturales más conocidos de España, el Monasterio de Piedra, en Zaragoza. En la tarde de este jueves se producía un suceso que todavía tiene conmocionados a los vecinos del municipio de Nuévalos, al que pertenece el monasterio. En torno a las 7 de la tarde, dos hombres se llevaban por la fuerza a un bebé de un año cuando este se encontraba en brazos de su madre. Ocurría en uno de los aparcamientos que tiene este monumento natural. Desde entonces, ni rastro del pequeño. La madre, que iba acompañada de otra persona, rápidamente denunció los hechos que ya está investigando la Guardia Civil. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Enrique, ¿qué últimos datos tienes?
Bueno, pues de momento lo que podemos contaros es que continúa abierta esa investigación puesta en marcha por la Guardia Civil para dar con el paradero del presunto secuestrador o de los presuntos secuestradores de este bebé de tan solo 13 meses. Se baraja la posibilidad, fíjate, de que se trate uno de ellos de la expareja de la madre del crío que había raptado al hijo que tienen en común, pues para tratar de hacerle daño a ella, por lo que podría tratarse de un posible caso de la llamada violencia vicaria. Fíjate la fuerza, Pilar, con la que le fue arrebatado el bebé de sus brazos, que la mujer resultó herida en ese forcejeo madre que mantuvo mía. Con los dos hombres, ¿no?, para impedir que se llevaran a su hijo. Además, sufrió también la mujer un ataque de ansiedad, por lo que tuvo que ser asistida luego en el centro de salud de Nuévalos. Al parecer, pues, la madre y la persona que le acompañaba, pues, debieron compartir en internet, pues, algunas fotos y algún mensaje sobre la intención que tenían de visitar el Monasterio de Piedra, y eso fue, podría ser lo que les dio la pista a los presuntos secuestradores para localizarlas. E incluso un testigo dicen que podía haber visto la matrícula del coche en el que los secuestradores se llevaron a la menor, lo que podría también, Pilar, ayudar a la Guardia Civil a localizarles, ¿no?
Por tanto, nos confirmas, Enrique, que la madre estaba acompañada, sostenía al bebé en brazos cuando se produjo ese rapto y que todos los indicios apuntan a su expareja, al padre del bebé, que también estaría acompañado.
Esa es la opción, la hipótesis que baraja la Guardia Civil en estos momentos, la posibilidad de que sea la expareja, precisamente el presunto secuestrador del bebé y que precisamente llevó a cabo este secuestro para tratar de hacerle daño a la madre. Y podría venir acompañado también de otra persona, que se baraja también la posibilidad de que sea el abuelo paterno, ¿no? Y entre los dos pues abordaron a la mujer y le arrebataron al bebé.
Por lo que hemos estado leyendo, Enrique, el hombre es natural de Madrid, con lo que las pesquisas se centran en las posibles vías de huida hacia la capital.
Es lo que está investigando ahora mismo la Guardia Civil, la posibilidad de localizarle también a lo mejor en la capital de España, no solamente aquí en Zaragoza o en Nuévalos, que como decías es el municipio al que pertenece el Monasterio de Piedra, que además, por cierto, cuenta con un sistema de cámaras de seguridad, pero en el aparcamiento, curiosamente, que es donde se encontraba esta mujer y que está fuera del recinto, pues no hay ninguna cámara, no hay ningún dispositivo de grabación instalado, por lo que pues ahora mismo no pueden aportar ninguna grabación que pueda dar alguna pista a los agentes de la
Seguramente, precisamente por ese motivo eligieron ese lugar para llevarse al niño. Bueno, pues una investigación ya está en marcha y se trata de localizar a este hombre. Ojalá se le localice pronto, sobre todo el niño que se encuentre. Es una niña, ¿verdad, Enrique?
Es una niña de 13 meses.
Pues que la chiquitina se encuentre bien. Gracias, Enrique. Te quedas
un abrazo, Pilar.
Con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención, es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es. Eso.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde este sábado se cumple ya un mes de la rotura de la tubería que inundó literalmente la calle Antonio Leiva y la plaza de Márquez de Vadillo en Madrid capital. ¿Cómo está la situación un mes después? Mónica Álvarez.
Hola Pilar, bueno, pues gran parte de la calle Antonio Leiva, el lugar exacto donde reventó la tubería, sigue cortada al tráfico, aunque se espera que se pueda volver a abrir de forma inminente. Hasta 6 millones de litros de agua colapsaron el tráfico en esta zona y en la M30. Tania es la dueña de un comercio en esta calle y lamenta que este mes no hayan podido facturar nada.
Ya está todo preparado ahí para abrir, pero ese mes los comercios de la calle, pues fatal, pasamos súper mal. Y no sé cómo vamos a llegar a pagar, claro que no vamos a llegar a pagar ese mes. Estamos todos muy, muy, muy mal.
Es lo que nos contaba Tania. Enseguida te contamos más asuntos que te interesan de Madrid, pero antes nos vamos a la DGT. David Iglesias, buenas tardes, DGT.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues momento bastante tranquilo en las principales carreteras de la comunidad. Ha sido una mañana bastante cómoda en el tráfico, pero sí encontramos ya que empieza a aumentar esa circulación en algunos puntos. Por ejemplo, en la entrada por la M607, en el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid, y también de salida por la Autovía del Sur, la A4 en Pinto, y la carretera de Toledo, la 42, a su paso por Fuenlabrada. También circulación ya en aumento en la M40, especialmente en Villaverde y en Coslada, en ambos sentidos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar a continuación Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, pues a primera hora de la mañana se producía un desalojo de un edificio que está situado en la calle Genciana 32. Esto está en Valdecederas, en Tetuán, en el distrito de Tetuán. Bueno, pues a primera hora, como te decía, varios policías se personaban en esa zona. Al final ha habido un poco de resistencia porque los ocupas se habían puesto encima del tejado, no querían. Bueno, al final ha habido 15 detenidos. Y bueno, es un edificio que había comprado una inmobiliaria para hacer una casa nueva y la verdad es que han ido súper rápido porque han quitado a los ocupas y ya están desmontando, bueno, que ya no hay tejado, que ya han ido, ya están desmontando la casa.
Pero o sea, esto rápido, a velocidad de vértigo.
Esta mañana yo he visto a los ocupas subidos en el tejado y la última imagen que
ya
hemos
visto...
Ya no hay
visto, ni ocupas ya, ni tejado.
Ni ocupas ni tejado, o sea, ya se lo han quitado y ya están empezando con esos trabajos. Y luego también esta noche, a las 9 de la noche, va a haber una marcha por la paz. Una marcha por la paz que se van a unir todos los ucranianos que huyeron de la guerra y ucranianos que viven aquí y cualquier madrileño, cualquier español que quiera. Va a ir desde la explanada del teleférico hasta la Catedral de la Almudena con luces, porque va a ser de noche, y es un gesto, una marcha por la paz. Pensamos en Ucrania, pero pensamos en tantos países que están en guerra, una marcha por la paz. Después en la Almudena habrá un responso del cardenal Monseñor Carlos Osoro.
Bueno, pues son algunas de las noticias que tenemos destacadas de Madrid. Gracias, Belén. Pero tenemos más cosas, porque ¿has decidido cambiar de casa? Pues ahora te toca disfrutar, ilusionarte e imaginar tu próximo futuro, que del resto pues se encarga Casabo, ¿verdad, Mónica?
Eso es, Pilar. Casabo es la solución más fácil y rápida para vender tu casa. Se adaptan a tus necesidades comprando directamente tu casa o encontrando al comprador ideal. Y se encargan de todo. Así que olvídate de trámites, de papeleos y empieza un nuevo capítulo en tu vida sin complicaciones. Vende tu casa en casabo.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
aquí no hay quien cobre.
Si se te ha agotado la paciencia con tu vecino moroso, dile a tu presidente que llame a Valenzuela Abogados, el equipo de abogados especializado en propiedad horizontal que consigue cobrar los recibos impagados. Infórmate en internet, valenzuela.legal.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de Fantasia y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio.
Los indicadores COVID en la Comunidad de Madrid siguen subiendo. Actualmente hay 441 personas ingresadas en planta en los hospitales de la región y 23 en las unidades de cuidados intensivos. Mónica.
La mayor incidencia se ha registrado en Aranjuez, Valdemoro, Fuenlabrada y Pozuelo de Alarcón, mientras que en Madrid capital el mayor número de casos se está registrando en Barajas, Moratalaz, Latina y Villaverde.
Pero no todo es COVID en los hospitales madrileños. El doctor Agustín Fernández Villar es jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Vitas Madrid La Milagrosa. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días. ¿Qué tal?
Pues metidos ya de lleno en el otoño, ¿cuáles son los principales motivos de consulta que están viendo en esta época en las urgencias de Vitas Madrid La Milagrosa?
Bueno, pues como todo mes de otoño-invierno, pues casi siempre sufrimos un aumento de la frecuentación de pacientes y esos principales motivos pues los conocemos todos, todo proceso respiratorio, los cuadros catarrales, la infección por el COVID que sigue con nosotros, las bronquitis agudas, esos pacientes asmáticos y con patología como la POC que se agudizan y también pues esos pacientes crónicos que por un catarro, por una bronquitis o por una neumonía tienen que acudir a nosotros para valoración.
Uh-huh. Doctor, después de 2 años con medidas preventivas por la pandemia, ¿se prevé un incremento de casos de patología respiratoria tanto en adultos como en niños? ¿Qué previsión hacen ustedes?
Sí, toda razón. O sea, todos prevemos que va a haber un aumento este año, este invierno, de patología respiratoria. A nosotros, como inauguramos hace poco la urgencia, es una urgencia bastante grande y hemos hecho una previsión para los dos circuitos que tenemos, tanto pediátrico como en adultos, para tener una atención adecuada a tantos pacientes infantiles, que tendremos una pico de incidencia de la gripe y bronquiolitis, y tanto en adultos con varias consultas y boxes y evitar el colapso que hemos sufrido en los anteriores meses y años.
El pasado mes de mayo inauguraron el nuevo servicio de urgencias de Vitas Madrid La Milagrosa. ¿Qué lectura hacen de la asistencia a los pacientes a lo largo de estos meses?
Bueno, pues creo que la acogida ha sido espectacular por la gente de nuestro barrio. Todos los pacientes que eran asiduos a nuestro hospital vieron las nuevas urgencias y se quedaron asombrados por los circuitos y espacios que hemos diseñado. Y esos pacientes que no nos conocían ahora ya nos tienen como su hospital de referencia, tanto las familias con sus niños, tanto los pacientes adultos y pacientes mayores.
Bueno, Pilar, pues entonces estaremos pendientes de cómo va evolucionando el otoño de cara al invierno y con esas patologías, ¿verdad? De hecho, aquí en la redacción ya tenemos muchos compañeros que están sufriendo la bronquitis, los niños, así que bueno, esperemos.
Y las gripes, doctor.
Esperemos que no tengan mucho trabajo en los próximos meses.
Acabamos de hablar con el doctor Agustín Fernández Villar, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Vitas Madrid en La Milagrosa. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Un saludo, buen día.
Claro, lo que puede pasar, Mónica, que este año nos vamos a hacer un lío, ¿no? Cuando empiezas con algunos síntomas, ¿esto qué es?
Claro.
¿Es un resfriado? ¿Es una gripe? ¿Sigue siendo COVID? Bueno, vamos a ver, el otoño lo tenemos aquí y empiezan estos problemas, las enfermedades respiratorias. 1:29, en nada, en unos segundos, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy hemos conocido el dato definitivo del IPC del pasado mes de septiembre, que se ha situado en el 8,9%, es 1,6 puntos menos que en agosto, pero la realidad es que los precios de los alimentos pues siguen marcando récord. Productos tan básicos como las legumbres, las hortalizas, la carne y la leche continúan subiendo. Están en máximos de hace 3 décadas, de hace 30 años. Lo que más se ha abaratado son los transportes colectivos y la explicación está en la gratuidad de los trenes de cercanías y los descuentos que aplican también algunas comunidades autónomas. Por cierto, que dos de ellas, Castilla-La Mancha, con un 10,6% y Castilla y León con un 10%, siguen por encima de los dos dígitos. Su IPC continúa por encima de estos dos dígitos. Lo que ha vuelto a subir también son los carburantes. Hoy llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta 83,10 euros y 91 euros en el caso del diésel, incluido el descuento del gobierno. Los expertos advierten de que la tendencia alcista puede continuar y recuerdan que hay escasez por la situación geopolítica, aunque en el caso de España el abastecimiento está garantizado. Nacho Rabadán es director general de la Confederación de Estaciones de Servicio.
Es verdad que esa escasez no se va a traducir en una falta de carburante. España, por suerte, tiene unos sistemas de refino más eficientes de la Unión Europea. Con lo cual, siempre que tengamos crudo, y de momento eso parece que está garantizado, vamos a tener productos refinados, por tanto, gasolina y gasóleo.
Subida de los precios que tiene un claro impacto en el día a día de todas las familias. En España, más de 13 millones de personas están en riesgo de pobreza y casi la mitad, el 45%, llega con dificultades a fin de mes. Así lo recoge el informe El Estado de la Pobreza, que ha publicado hoy la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En 3 de cada 10 hogares no se pueden afrontar gastos imprevistos y los hogares con hijos son los que más sufren. ¿Hay alguna manera de ahorrar? Bueno, pues una de ellas, aunque lo notaremos a futuro y requiere, eso sí, una inversión económica previa, es contar con viviendas eficientes energéticamente, pero en España es una realidad que todavía, en la que todavía queda mucho por hacer. La mayoría de los hogares, en 8 de cada 10 casos, no tienen un aislamiento adecuado y eso encarece las facturas. Si podemos, lo ideal es hacer un combinado para reducir el gasto en calefacción, aerotermia y placas solares. Antonio López Nava representa a las empresas de eficiencia energética.
La inversión puede rondar los 15.000 euros y un ahorro aproximado del 50% de la energía que podríamos conseguir. Pueden tener una subvención, una ayuda del 50% que podría ser amortizada con esos ahorros 3 años, 4 años.
1:33, sigues en Mediodía.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 14 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Lo que inauguramos hoy es una obra de amor, porque el Señor nos ha pedido que viviésemos amándolos unos a los otros. Y cuando vemos necesidades, importantes que tienen los demás para alcanzar las medidas reales que tiene que tener un ser humano, pues ponemos en práctica este amor. Y esta obra que inauguramos nace de vuestro amor, de querer a los demás.
Es el arzobispo de Madrid durante la bendición esta semana del nuevo edificio de la Fundación Cana, que se ubica en el entorno de la parroquia de Santa María de Cana, de Pozuelo de Alarcón, para contribuir a la educación y la estimulación de niños y personas con discapacidades, y que se ha sufragado a través de la parroquia con donaciones de fieles, particulares y benefactores. Ya son más de 200 las familias asociadas a esta institución nacida en 1999, entonces como Fundación Adipo. Como dice el párroco Jesús Higueras, es una señal de la nueva evangelización, porque si la fe no se convierte en amor, no es fe.
En un mundo en el cual la gente se mide por tengo mucho dinero, tengo muchos títulos, tengo me reconoce todo el mundo, pero de esa cultura del tener, del poder, del triunfar, del seguirte con la tuya, vosotros nos recordáis que lo importante de la vida no es ganar mucho dinero, ¿verdad? No, no es lo importante. Que lo importante de la vida no es ser muy exitoso y que todo el mundo te conozca. Tampoco. Lo importante de la vida, y eso lo tenéis todos vosotros, porque habéis sido tocados por Dios con una cosa especial, es que nos enseñáis que la felicidad es algo mucho más bonito que triunfar. A vosotros os sale de dentro, de un modo natural, que las personas que son buenas saquen lo mejor para estar con vosotros, disfrutamos, aprendemos.
Pues gracias a este nuevo edificio de la Fundación Cana se va a poder atender mejor a estas personas, un lugar adaptado donde desarrollar durante toda la semana esos talleres, actividades de ocio, formativas y terapéuticas. Y ahora también la atención 24 horas para 8 jóvenes con parálisis cerebral en su programa Vida. También por las mañanas los proyectos Sigue y Salta, y por las tardes Activa, Crece y Sal, los fines de semana y durante el mes de julio. Ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo. Mediodía COPE en este segundo viernes de octubre. Comienzo contándote este viernes que San Isidro Labrador de Carabanchel, la parroquia de Los Campos que trabajaba nuestro patrón, cumple 50 años de su erección canónica. Con este motivo, hasta allí acudió el arzobispo de Madrid hace unos días. El templo, que nació el 5 de febrero de 1971, a la vez que el barrio donde se ubicaban las tierras de Iván de Vargas, que labraba el santo. A escasos 10 minutos, además, andando, se encuentra la ermita que se llamaba Santa María Magdalena y a la que Isidro acudía a rezar en los descansos de sus tareas. Además, aún conservan en esta parroquia la figura originaria de madera del santo en el presbiterio. Hace 5 años la policromaron como parte de una intervención completa en el templo. Al párroco Braulio Cuenca, cuando predica sobre nuestro patrón, le gusta recordar que fue un hombre de oración, de fe sencilla, que supo ver lo sobrenatural de su vida, y además incide en que a la gente hay que inculcarle la comunión de los santos, y de forma muy particular lo que este santo representa también para la Iglesia. El cuarto centenario de su canonización es una ocasión única para acercarse más si cabe a su figura.
Y donde nos alentó sobre todo en la homilía a seguir haciendo presente a Jesucristo en este barrio de Carabanchel y en estos tiempos difíciles también ser fieles a Cristo. Después de la Eucaristía tuvimos un agape fraterno donde pues el señor cardenal pudo también pues conocer de cerca a la feligresía, a los jóvenes, saludar, bendecir a los niños, y fue la verdad un día muy hermoso que nos ayudó a ver a todos la fidelidad del Señor y a experimentar una vez más la alegría de ser cristiano.
Más asuntos. La parroquia San Juan de la Cruz está celebrando los 80 años de su erección canónica. El martes se cumplían 60 años de la inauguración del templo. Con este motivo, el domingo a mediodía va a haber una misa de acción de gracias presidida por el arzobispo de Madrid. En este acto se va a bendecir la nueva sede, realizada en madera, imitando a mármol, para conjuntar con el altar y con el ambón. Además, para conmemorar esta efeméride, la parroquia va a poner en marcha este curso pastoral varios proyectos, entre ellos los tercero miércoles de mes, a partir del próximo, a las 8:30 de la tarde, también una vigilia de oración para jóvenes con exposición del Santísimo. Gabriel Comas es el párroco de San Juan de la Cruz.
Hace 80 años la parroquia fue erigida canónicamente con identidad propia y una misión particular, el anuncio del Evangelio. Además, el pasado 11 de octubre celebrábamos, coincidiendo con la apertura del Concilio Vaticano II, los 60 años de la inauguración del templo parroquial. Es por eso que hemos adoptado el lema Anunciando, Acogiendo y Alimentando, para hacer realidad la invitación que hacía el Concilio y que el Papa Francisco ha insistido, de ser una iglesia de puertas abiertas.
La asociación Keymir, llave de la paz, en colaboración con Nuestra Señora del Buen Suceso y la comunidad greco-católica ucraniana, que tiene su capellanía en esta parroquia, organizan hoy a las 9:30 de la noche una marcha por la paz en el mundo y en especial por la paz en Ucrania, que va a dar comienzo, como te decía, a las 9:30 de la noche en la explanada del teleférico, en el Paseo de Pinto Rosales. Va a concluir en la explanada de la Catedral de la Almudena, donde se rezará un responso por todos los fallecidos en la guerra y una oración por la paz. Algunos detalles más nos los ofrece el presidente de esta asociación, Fernando Antolín.
Será una marcha en silencio, solamente a la luz de las velas o los teléfonos, y con alguna parada intermedia hasta llegar a la catedral. Allí rezaremos una oración por los fallecidos en las guerras y por la paz en el mundo, para manifestar nuestro deseo de que finalice cualquier acto de violencia y de terror, para que triunfe el amor y la solidaridad en el mundo, y para mostrar el deseo de todos de que reine la paz.
Con el lema Solo Dios Basta, la parroquia Santa Teresa de Jesús de Colmenar Viejo celebra mañana sus fiestas patronales en honor a la titular del templo, con un gran número de actividades que convierten a la parroquia en lugar de encuentro, convivencia, solidaridad y fiesta. Rafael de El Álamo es el párroco de Santa Teresa.
Santa Teresa de Jesús decía que solo Dios basta. Para nuestra parroquia, cada año estas fiestas son una oportunidad para mostrar cómo Dios puede y debe estar presente en cada uno de los momentos de nuestra vida, en cada una de nuestras celebraciones de fe. Por eso resaltamos en el programa la centralidad de la Eucaristía, en la alegría de acoger y compartir con niños, jóvenes y mayores, música, mercadillo, concursos de tortillas y postres, paella solidaria. En definitiva, son días para exteriorizar la fiesta que cada uno tenemos en nuestro corazón al llevar a Dios en él y transparentar así que solo Dios basta.
El Seminario Conciliar de Madrid comienza este curso con 84 estudiantes de entre 17 y 51 años, acompañados por 6 formadores y 4 directores espirituales. Y además este curso comienza con una buena noticia que han contado esta misma mañana. Vuelve a aumentar las vocaciones. Este año tienen 17 incorporaciones. José Antonio Álvarez es el rector del Seminario Conciliar de Madrid.
El proceso de formación del seminario dura 8 años, ¿eh? Nosotros desde hace ya 4 años venimos implementando el nuevo plan de formación de los seminarios, que Dios sigue llamando, que Dios sigue contando con nosotros y que nos invita a vivir una vida apasionante, que es de algún modo lo que en esta casa estos jóvenes que aquí se preparan pues intentan vivir, ¿no?
Así hemos llegado a la 1:41. Enseguida nos vamos hasta el Santuario de Lourdes, donde desde el miércoles y hasta el domingo se está celebrando la 98 peregrinación de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, a cuyos peregrinos ha acompañado estos días el Cardenal Osoro. Enseguida vamos a saludar al conciliario y nos va a contar desde allí, como te digo, todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay muchos tipos de clásicos.
To be or not to be.
Siempre tendremos París.
Pero ninguno tan emocionante como este.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Este domingo vibra con el clásico en tiempo de juego. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Queda 1:12 para que se pare el mundo.
Con la previa, con todos los detalles, con el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué locura!
Y además toda la liga. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garvey en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado por la tarde en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 14 de octubre.
Para mí peregrinar tiene un sentido familiar, ya que mi tío José empezó hace muchos años yendo como enfermo y al final, después de unos cuantos años, la Virgen le regaló el poder ir años más tarde como hospitalario y poder servir a los demás. Desde entonces en casa hemos ido yendo a Lourdes muchos, mis abuelos, mis padres, mi hermana, mis primos, mis tías. Y para nosotros la verdad que ir a Lourdes es un verdadero regalo, no podría definirlo de otra manera.
Pues es el testimonio, ya lo escuchabas, de María Ochoa, enfermera y hospitalaria de esta hospitalidad de Lourdes de Madrid, que lleva ya 20 peregrinaciones a sus espaldas. Ella decía que es un auténtico regalo. Desde el miércoles hasta el domingo participa junto a unas 1.000 personas, entre enfermos, peregrinos y voluntarios, en la 98 peregrinación, y nos vamos a marchar precisamente hasta ese lugar, hasta ese santuario mariano. Hasta ahora, esta mañana, a las 9:30 de la mañana, los peregrinos han acudido con la hospitalidad a la misa en Santa Bernardet, junto a la gruta. Creo que en breve van a acudir a las piscinas, y eso de las 2:30 de la tarde están previstos también algunos testimonios. Quiero preguntarle, digo por todo ello, al consiliario de la hospitalidad de Lourdes, a Guillermo Cruz. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario. Bueno, aquí buenas tardes, que ya se ha comido. Y nada, estamos muy bien aquí en el santuario de Lourdes. Y en esta 98 peregrinación.
Qué bueno.
Ayer estuvimos aquí con don Carlos también, que nos presidió la Eucaristía en la gruta.
Y hablaba precisamente del acompañamiento, ¿no?, de la Virgen en la enfermedad, ¿no?, en esos momentos de dolor. Eso creo que era en lo que insistía el arzobispo de Madrid, ¿no?
Pues mira, insistió en eso y habló sobre todo de algo que es muy bonito aquí en Lourdes, que con la peregrinación y con los enfermos se vive de una manera muy palpable, sobre todo por medio también de los hospitalarios y de los peregrinos, que es al Dios cercano. En Lourdes uno se encuentra con un Dios cercano, con un Dios que cuida, un Dios que por medio de María nos habla de la dignidad y del cambio de vida, ¿no? De una penitencia, de venir a lavarnos, y también de un profundo amor a la Iglesia, ¿no? De venir aquí a peregrinar, a hacer una procesión, a venir a la Iglesia, a la capilla, ¿no?, que pidió la Virgen, que sí. son ahora cuatro basílicas, grandísimas, ¿no?
Claro.
Así que aquí estamos.
Guillermo, si he hecho bien las cuentas, llevas casi 2 décadas tú también, como María, yendo a Lourdes, los últimos 7 años además como consiliario, así que como voz más que autorizada, te pido que nos digas qué supone peregrinar a Lourdes, ¿no? Porque me da la sensación que, como a los misioneros que acuden a otros países, por ejemplo, la experiencia os deja una huella muy grande, ¿no? Cambia la vida para siempre.
Pues mira, es verdad que a mí venir aquí a peregrinar como sacerdote, yo empecé a venir a peregrinar como sacerdote, pues me cambió y me ayudó mucho a entender lo que era ser sacerdote, y un sacerdote al estilo de María. Aquí venir a peregrinar no es solamente venir a peregrinar a un lugar mariano, que ya en sí pues es una gracia y es una suerte, sino es venir a peregrinar a un lugar mariano donde la enfermedad, donde aquel que se siente excluido, aquel que se siente alejado, encuentra su lugar y encuentra pues esta mirada de acogida, de cariño, ¿no? Que Santa María le dio a la vidente, que es Santa Bernadette. Pues eso es lo que aprendemos aquí peregrinando, que nuestra vida se convierte de pronto en un servicio al amor que hemos recibido, ¿no? Y es un servicio alegre. No sé si ahora estará entrando un poco el ruido.
Sí, suena un poquito el sonido ambiente.
Sí, pues y eso que me ha alejado bastante, porque ahora que hemos terminado de comer,
sí.
Luego tenemos ya lo que habéis dicho, los testimonios, la procesión eucarística y demás. Pues ahora están aquí los enfermos abajo, pues están bailando algunos, están jugando los niños enfermos. Estamos aprovechando todos.
Qué bueno.
Este tiempo, ¿no? Aprendiendo a vivir.
Dinos, Guillermo, ¿cómo es ese trabajo en estos días, ¿no? Esa comunión entre sacerdotes, damas, hospitalarios, voluntarios, enfermos. Al final, yo creo que en cada peregrinación, al fin y al cabo, lo que estáis teniendo es una pequeña gran familia, ¿no?
Bueno, esto se entiende como familia o no se entiende. Realmente, es decir, la devoción a María te enseña a vivir como familia o si no, esto no sé cómo lo aguantan. Yo veo aquí a los hospitalarios. La peregrinación de octubre es una peregrinación muy joven, porque suelen venir muchísimos jóvenes de voluntarios, ¿no? Este año de voluntarios hospitalarios tenemos unos 500, y son chicos que es que están desde primera hora de la mañana, que vienen a levantarles, a lavarles, darles desayunos, llevarles por el santuario, vivir también pues estos momentos de fiesta, y luego también muchos momentos de interioridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo nace esta relación? Pues mira, a raíz de quererse, se empieza a compartir la vida. Y realmente, bueno, en los años de la pandemia lo hemos vivido mucho así, ¿no? Es decir, aunque no podíamos peregrinar, el cuidado que se tenía de muchos de los enfermos, de las residencias a las que vamos, era, a mí realmente me ha enseñado mucho. Y a los sacerdotes, pues me decía uno, ¿no? Que esto es una gozada, porque es estar acompañando continuamente, ¿no? Viene en la confesión, viene en una charla, viene explicando ellos, tanto como una catequesis, pero bueno, también lo hacen también mucho los hospitalarios, ¿no? Claro. Que nos enseñan mucho lo que es Lourdes, ¿no?
Pues el anuncio de Jesucristo, que también se hace con la cruz, desde la cruz y asumiendo la cruz, por amor a los demás, hay que estar atentos a los que padecen la enfermedad, y desde luego allí en torno al sufrimiento pues se encuentra también, claro que sí, al Señor y a María en esa actitud de acogida. Guillermo Cruz, consiliario de la Hospitalidad de Lourdes y sacerdote al estilo de María, que me quedo con ello. Gracias por atendernos y que acabéis muy bien esa peregrinación, que estamos seguros. Un abrazo muy fuerte. Pues
muchísimas gracias, y aquí está la peregrinación diocesana. Así que pedimos pues por las tres diócesis que peregrinamos juntas, que es también gente de Getafe y gente de Alcalá, que también vienen aquí a María, y os ponemos en la gruta para que también este amor y este cariño llegue a nuestra diócesis y vivamos ahí.
Pues todo un regalo, te lo agradecemos muchísimo. Ahora a la 1:51 entramos en la recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este 14 de octubre. El Servicio de Atención Espiritual y Religiosa Católica del Hospital Psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora ha sido reconocido por su labor de humanización en salud mental durante 2022 por su trabajo diario en el centro con pacientes, familias y profesionales del mismo. La gerencia del hospital va a hacer entrega del reconocimiento en las segundas jornadas de cuidados humanizados en salud mental que tendrán lugar el próximo jueves. Este servicio está coordinado por nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, integrado también por Luis María Cuellar y la hermana María José Verdeguer. Gerardo, lo primero, felicidades por este reconocimiento. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todos los oyentes del Espejo.
Bueno, todo ello, creo además que de alguna forma lo has podido compartir también hace unos días en Grecia, en el 5º Congreso Internacional de Pastoral de la Salud. Allí les has hablado de precisamente acompañar en el psiquiátrico, ¿no? El encuentro de la Iglesia y los sanitarios, decías, en el entorno hospitalario. Así que te pido algunas pinceladas, grosso modo, pues de cómo es esta labor precisamente, desde esta experiencia que tú conoces tan de cerca.
Pues sí, he tenido la oportunidad de participar en este congreso, además organizado por la Iglesia Ortodoxa Griega, y una experiencia ecuménica maravillosa, y de un tema que es muy raro, realmente, todo lo que sea, ¿no? Porque al fin y al cabo, la pastoral de la salud, yo digo, muchas veces la pastoral de la salud, ¿no? El estar acompañando a los enfermos y estar en el mundo del sufrimiento, pues no es algo así que uno diga, ay, lo que más le apetece a todo el mundo a todo el momento, pero la pastoral de la salud mental, pues es más complicado, ¿no? ¿Cómo acompañar a las personas que sufren a consecuencia de la salud mental? Y ya vemos que, en fin, es algo que de primeras nos suena extraño. Cuando vas hablando con personas o les ofreces un proyecto de voluntariado, siempre cuando sale el tema de salud mental se complica. Entonces, he tenido la ocasión de pues dirigirme a ese selecto público para hablar de lo que hacemos, ¿no? De cómo hacerlo, cómo acompañar espiritualmente en salud mental. Ajá. Y es que no es sencillo. Hay una palabra que es clave para acercarnos al mundo de la salud mental, que es el estigma, ¿no? El estigma que existe. Si nosotros pensamos, tú dices, oye, pues un vecino le han diagnosticado de una enfermedad grave, de un cáncer. Pues enseguida estamos pendientes, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Si necesitas que te traiga la compra, lo que sea. Si nos enteramos que otro vecino le han diagnosticado de esquizofrenia, por ejemplo, pues a lo mejor intentamos...
Igual te apartas un poco de él.
Claro, en el ascensor, ¿no? No vaya a ser que me haga algo. Y esto que para la población general es, bueno, es verdad, caes en la cuenta, pero te da un poco de miedo, reparo. Para las personas que sufren problemas de salud mental es algo cotidiano. Y es algo que les interpela también. Y que es injusto, profundamente injusto, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar eso? ¿Cómo acompañar la enfermedad, que es una enfermedad? ¿Cómo acompañar el estigma y cómo darle sentido? Pues desde la fe, desde la apertura a la trascendencia. Eso es lo que intentamos hacer un poco, más o menos.
Tú llevas 11 años ya trabajando con estas personas, también con sus familias, con los sanitarios. ¿Qué te ha enseñado en lo personal esta experiencia, Gerardo?
Mira, yo cuando me dijo el vicario entonces que tenía que iba de capellán al hospital psiquiátrico, yo me quedé, en fin, como se puede imaginar cualquiera, ¿no? Como diciendo, madre mía. Pero ahora, mirándola atrás, no lo cambiaría, o sea, no lo cambiaría por un hospital general, porque me parece que es donde están los pobres de Madrid, son los, los enfermos psiquiátricos. Y a mí me ha ayudado mucho en mi vida personal, en mi vida, en mi ministerio, ¿no? A reconocer qué es lo verdaderamente importante. Y cómo el sufrimiento, el estar presente en el sufrimiento, sostener el sufrimiento del otro, siempre nos enseña, nos ayuda a vivir desde pues los valores que realmente nos impulsan. Cómo es pues vivir desde el cariño, desde el amor, cómo superar muchos prejuicios que tenemos a todos los niveles, todos, ¿no? Cómo aprender a compartir con personas con las que posiblemente si no nunca me hubiera encontrado. Y que te siguen enseñando, ¿no? Estar pendientes. Yo, por ejemplo, he estado un tiempo fuera de vacaciones, vienes y... Pero, ¡ay, le hemos echado de menos! ¿Cómo está? Es que nos hemos enterado que había un problema, conflicto donde estaba. Entonces ese sentir el cariño, pues dices, bueno, algo estamos haciendo, ¿no? El estar presentes donde nadie quiere estar, ni siquiera los pacientes. Nosotros estamos para recordarles que aunque piensen que son los olvidados, Dios siempre está con ellos.
Aunque sean 20 segundos, sí que te pido, ¿cómo se rompen esos prejuicios? ¿Cómo dirías que podemos enfrentarnos a ello desde también tu experiencia de todo este tiempo?
Conociendo. Los prejuicios se rompen a través del conocimiento y dando una oportunidad. Mira, el sufrimiento muchas veces del paciente con problemas de salud mental tiene un origen patológico, ¿no? Si yo pienso que a mí me está persiguiendo la CIA o que a mi padre le están maltratando en este momento, pues es verdad, es un origen patológico, no está sucediendo. Pero el sufrimiento sí es real. Entonces, conectando con lo que hay de real y viendo que no pasa nada, que no se comen a nadie, que lo único que hay que necesitan es pues sentirse queridos como lo necesitamos todos.
Pues una atención integral que cuida todos esos aspectos, más allá de lo puramente clínico. Muchas veces lo dice el propio Gerardo, que basta con estar, la presencia en la que no hacen falta palabras. Bueno, pues por todo ello, como te decíamos, el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa Católica del Hospital Psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafor ha sido reconocido por su labor de humanización en salud mental durante 2022. Gerardo Dueñas, capellán y además su delegado de Pastoral de la Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad enhorabuena y felicidades por vuestro estupendo trabajo. Un abrazo muy fuerte,
¿eh? Gracias y nada, rezad por nosotros, que estamos ahí donde parece que nadie está.
Claro que sí, lo hacemos. Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 14 de octubre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La holoprosencefalia es un defecto por el cual el cerebro del embrión no se desarrolla bien en el embarazo y el lóbulo frontal no se divide en las dos mitades habituales. Esa es la malformación con la que nació Loreto. Los médicos se la diagnosticaron en la semana 16 de gestación y en ese momento aconsejaron a sus padres, María e Israel, que abortasen. Su alteración no tiene tratamiento ni cura y es incompatible con la vida.
Igual que todo el embarazo había sido muy complicado, a partir de ahí ya empezaron a ir todas las cosas fenomenal. Empezó a comer con una jeringuilla y la verdad es que fue un momento muy especial, pues la bautizamos. Y a partir de ahí todo fue bien.
Sus padres ya tenían cuatro varones y le pidieron a la Virgen de Loreto tener una niña. Contra todo pronóstico, la pequeña ha cumplido ya 3 meses de vida y cada día que pasa es un regalo para toda la familia, muy especialmente para ellos, para sus padres. La historia de Loreto la puedes conocer completa en 13, este domingo a partir de la 1:00 p.m. en el programa Eclesia. Además, esta noche en COPE, Irene Pozo te acerca a la última hora de la actualidad socio-religiosa a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia. Continuamos con todo lo que te interesa en Mediodía COPE.